Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 13 de diciembre de 2024. Comenzamos. Bien, mi querida Violeta, el primer tema que vamos a tocar hoy es la nueva película de Pedro Almodóvar.
Sí.
Que se llama La Habitación de Alado. ¿Por qué no empiezas tú?
Me parece bien. Justo esta semana tuvimos la oportunidad de ya ver esta película que va a llegar a partir de la próxima semana, 19 de diciembre, a las salas mexicanas. Y la verdad te voy a decir una cosa, es un retrato hermoso. Me pareció muy lindo ver cómo Pedro Almodóvar describe a la muerte de una forma sutil, en una amistad, en conversaciones bastante íntimas, en cómo, bueno, a ver, primero que nada es una historia protagonizada por Tilda Swinton y por Julianne Moore. Uh-huh. Las dos ganadoras del Oscar, las dos nominadas al Oscar.
¿Ganadoras?
Ganadoras al Oscar. Y me parece que el personaje de Tilda... Que bueno, no quiero spoiler mucho, pero esto se aparece en el tráiler prácticamente, sí. en el teaser, ¿no? Y el personaje de Tilda Swinton tiene, prácticamente no tiene miedo a la muerte. Uh-huh. Es una periodista que pues retrataba un poco la guerra, ella sabía, siempre tuvo a la muerte de frente. Uh-huh. Y el personaje de Julianne Moore, que es una novelista... Ella sí le tiene miedo a la muerte. Entonces, cuando te enfrentas con estos dos personajes tan íntimos, de decir, te acompaño hasta tus últimos días porque tiene una enfermedad terminal, me parece muy bello, con unos colores muy vívidos y la forma de en cómo se retrata la muerte es también esta forma de vida, de vitalidad. Entonces, es como este contraste que me parece que te hace cuestionarte cómo pasas el resto de tus días, ¿no? Sin saber cómo te vas a ir de esta vida. Entonces, me pareció una película muy bella, muy hermosa. Decía Pedro Almodóvar que hay que saber cuando la vida ya es insufrible, tener esta opción de irte de esta vida. Uh-huh. Y es algo que se habla mucho, ¿no? Sobre la eutanasia, la decisión de si uh-huh. tú ya no quieres estar en este momento, en estos días, pues que tengas o tomes esta decisión.
¿Sí?
Y me parece que hasta mezcla el humor. El personaje de Tilda Swinton tiene hasta un humor muy como, o sea, divertido incluso de cómo sí. se enfrenta a la muerte. Entonces, rápidamente también recordemos que esta película ganó el León de Oro en Venecia,
okay.
a mejor película, y tuvo 17 minutos y medio de aplausos, de ovación.
Wow.
Entonces, pues sí, es la primera película de Pedro Almodóvar en inglés, aunque ya había trabajado con Tilda Swinton. Creo que él, al escoger a ambas actrices, fue por verlas tanto físicamente preparadas para estos personajes y obviamente el nivel de actuación que solamente ellas pueden llegar a un guión como este. Entonces, me parece sí. una película muy hermosa.
Bueno, mira, creo que ya lo dijiste todo prácticamente. Mm. Solo agregar, es la película de un hombre es la película de un hombre cuya muerte está cerca. Me recuerda a las últimas películas de Akira Kurosawa cuando ya era un anciano. Esta es la clase de película que hace un hombre cuando la muerte es inminente de alguna manera. Y en efecto, es una mujer que está cerca de la muerte y le pide a otra mujer que la acompañe en sus últimos días. Y es una película muy hermosa.
Muy hermosa.
Y sobre todo muy sencilla. Pedro Almodóvar la hace parecer sencilla.
¿Sí?
por el dominio que tiene del oficio. Pero creo que lo dijiste todo y lo dijiste perfectamente.
No.
No creo que haya que decir más.
O sea, ¿concuerdas conmigo?
Concuerdo totalmente contigo y sugiero que la vayan a ver
sí.
en cuanto se pueda, en cuanto esté en cartelera, corran
a verla. Vayan, próxima semana ya va a estar en cartelera, 18 y 19 de diciembre,
uh-huh.
ya habrá funciones para que no se la pierdan. Muy, muy bella. Ah, y recordar que también es el segundo español que gana el León de Oro. Porque el primero fue Luis Buñuel en el 67.
Con Viridiana. Claro.
Entonces, pues... La verdad, aplausos para Pedro Almodóvar. Lo hace muy bien. Fantástico. Vayan a ver La Habitación de al lado, por favor.
Fantástico, sí.
Hoy bueno, vámonos con otra.
Vimos un peliculón, vimos un peliculón.
Fíjate que estas dos semanas, exacto, estuvimos en el cine sí. viendo dos peliculones.
Sí.
Y por la segunda que vamos a hablar es precisamente de Anora.
Ajá.
Por favor, Sergio Zurita, dime qué te pareció Anora.
Me fascinó. Anora es te metes en la película y no sales hasta el final.
Sí, 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 sí.
No te da un respiro.
Nada.
Es una maravilla. Y a fin de cuentas, es un cuento de hadas.
Uh-huh.
Es un cuento de hadas.
Sí, lo es, sí lo
Es un cuento de hadas. Mira, los cuentos de hadas se le cuentan a los niños, según Bruno Bettelheim, que tiene un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, se les cuenta para transmitirles mensajes.
Sí.
Y esta mujer vive el cuento de hadas y al final entiende el mensaje que tiene que entender. ¿De qué se trata rápidamente? Es una chica sexoservidora, trabaja en un table dance.
Uh-huh. ¿Y todos qué?
Sí. Le va muy bien, señor. Porque es muy chula. La actriz Mickey Madison merece estar nominada al Oscar.
Merece.
Y bueno, un día está a media comida, se toma su break ahí en el table y está comiendo y le dicen, Annie. Odia que le digan Anora, porque es de Uzbekistán el nombre. Sí. Y Uzbekistán formó parte de la URSS, entonces sus uzbekistaníes saben ruso. Y de repente entra el director del antro y le dice, oye, hay un chavo que quiere hablar con alguien con alguien que sepa ruso.
Exacto, aquí están pidiendo privado, pero alguien que hable ruso.
Sí, uh-huh. Y entonces ella se hace del rogar un poco. Y éjele que le toca a un tipo que tiene un chavito.
Un chavitito.
Que tiene todo el dinero del mundo. Que, pues digamos que se enamora de ella. Y luego la lleva a su casa. Llega a su casa. Su casa es una mansión que te mueres. Y se gustan muchísimo. Y todo es muy hermoso. Él es un caballero. La trata increíble. Es un niño. Es ingenuo.
Uh-huh.
Pero de pronto te das cuenta de que la familia de él es de la mafia rusa. Y de repente en tu cabeza ya la ves a ella con la nariz quebrada, ves la tragedia. Y la película sorprendentemente no toma los giros obvios que nos podemos imaginar cuando pasa eso. Pero
ya no cuentes más para que se emocione.
Sí. Por eso. Pero es como Pretty Woman, pero de la vida real.
Justo. Fíjate que sí la han comparado mucho con Pretty Woman, que ahora ya es, más actual, ¿no? Es una historia muchísimo más actualizada. Y sí tiene estos toques. Me gustó mucho esta película. Yo creo que puedo decir que sí es de mis favoritas de este año.
Sin duda.
Mickey Madison, fíjate que con esta película ya se dio a conocer en todo el mundo, a pesar de que ya había trabajado con Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood en un papel más pequeño, ya había hecho varias películas con este personaje y con esta película, y además ya nominada al Globo de Oro.
Ajá.
Me parece que el mundo sabe quién es ahora realmente esta actriz y lo hace espectacular, porque sabes que además siento que este personaje tiene, en el exterior tiene una fuerza brutal, pero internamente también tiene esta emocionalidad, estos toques como de verdad amorosos, que te hace ver un personaje muy completo.
Sí.
Muy completo. Y además, qué escenas, ¿eh? Yo de repente estaba así de guau. Yo creo que filmar ese tipo de escenas tan explícitas no es tan fácil para una actriz.
No.
O sea, no cualquiera te acepta estos personajes, la verdad.
Por supuesto.
Entonces, sí, esta película va a llegar hasta el mes de enero.
Sí.
A México.
Hasta el 19, pero antes se va a estrenar en algunas salas una semana antes.
Como el 9 de enero va a haber unos estrenos oficiales, un estreno como previo.
Sí, ajá. Pero sí llega hasta el 19 de enero.
Sí.
Pero magnífica película. Y sí también las escenas eróticas sí erotizan.
Ah.
Sí, ¿no?
No,
sí.
Es que están impresionantes.
Sí.
O sea, y ella está espectacular. O sea, creo que está muy bien dirigida. Su actuación es algo que la verdad dices, ¡qué bárbara! O sea, sí. ¡Qué bárbara! Y también el chavo, ¿no? El que hace este personaje de niñito.
Es magnífico el chavo, magnífico.
O sea, hasta, sí, fíjate que muchos lo han comparado físicamente hasta con Timothée Chalamet.
Hay algo de eso, es como chiquito, es como delgadito.
Sí, delgadito, sí. Como lindo. Y fíjense que esta película, Anora, ya lo dije, ¿no? Que ganó la Palma de Oro como mejor película allá en...
Sí, la Palma de Oro, en efecto. En Cannes, no lo habías dicho.
Ah,
pues bueno, pues ahí está Anora.
Anora, para que la vayan a ver, está muy buena. Les va a gustar muchísimo, van a ver.
Bien, hay un nuevo disco película de los Rolling Stones. Que se llama Welcome to Shepherd's Bush. Es un concierto. A Shepherd's Bush le caben aproximadamente 1500 personas, 1800 personas. Y antes de hacer unos conciertos en el estadio de Wembley, uh-huh, los Rolling Stones decidieron, como lo suelen hacer muchas veces, dar un concierto íntimo. Para lo que son ellos, es un concierto íntimo. Y lo filmaron, y ahora 25 años después de su filmación, porque era para el tour del disco Bridges of Babylon, 25 años después lo sacan, y es una chulada. Siempre son increíbles, siempre son fantásticos, pero el gran chiste de el disco, bueno, yo lo tengo, lo oigo en Apple, uh-huh, en iTunes, la puedes rentar o comprar en Prime Video. Entonces, ya lo vi, ya la oí, y lo que tiene de mérito es que hay muchísimas canciones que no tocan nunca o que no habían tocado nunca en vivo.
Okay.
Por supuesto que están las canciones que les gustan a todos, pero ese es el chiste. O sea, para un fan le gusta mucho oír canciones que no son las típicas 25 que tocan en todos los conciertos. Entonces es un gran acierto. Se llama, insisto, The Rolling Stones Welcome to Shepherd's Bush. Shepherd's Bush Empire, o simplemente Welcome to Shepherd's Bush.
Bush Empire.
Creo que es Welcome to Shepherd's Bush Empire. Muy bien.
El 99, se basan en esa.
Se grabó en 1999, lo sacan ahora. Uh-huh. Sale Sheryl Crow cantando Honky Tonk Women, por ejemplo. En fin, una gran cosa. Y Keith Richards, Charlie Watts, que en paz descanse.
Espectacular.
Pero bueno, ese es el disco de los Rolling Stones.
Perfecto. Vámonos a otro disco.
¡Sí!
Y seguro esto te va a emocionar.
Ya me emocionó.
Ya te emocionó, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues ya hemos hablado en varias ocasiones. Yo sé que lo van a recordar.
Póngame esta cámara. Y vamos a hablar más. Porque la película va a dar de qué hablar. Yo no tengo la culpa de que Bob Dylan sea tan relevante, perdón.
No, y ¿sabes qué? Que está increíble para que nuevas generaciones conozcan sobre la música de Bob Dylan. O sea, todos los chavitos que también siguen a Timothée Chalamet la van a ir a ver, vas a ver.
Ajá.
Pues justo, A Complete Unknown va a tener su disco oficial, prácticamente la película, pero las canciones van a ser... Sí, interpretadas por Timothée Chalamet.
Correcto. Ya pude escuchar Like a Rolling Stone.
¿Y qué te pareció? Dímelo, súper fanático de Bob Dylan.
Fantástico, fantástico. Y es Timothée Chalamet cantando.
Sí.
Y Girl from the North Country, que la canta a dueto con Mónica Barbaro, que en la película
sale
Joan Baez. Uh-huh. Cantan Girl from the North Country y Like a Rolling Stone, y es increíble. Mira, no me sorprende tantísimo, sí me sorprende, o sea,
claro,
sí se me cayó la quijada,
Okay.
Porque ahorita puedes descargar en iTunes un single que trae esas dos canciones.
Okay.
Ve la portada en blanco y negro. Ese es el LP.
Y además se ve, no sé, impecable.
Sí, no, Ya las mis expectativas están muy altas. Pero sí. ¿Por qué no me sorprende tantísimo? Porque Timothée Chalamet, en un día lluvioso de Nueva York de Woody Allen, de pronto canta.
Exacto.
Canta una gran canción que se llama Everything Happens to Me y canta perfecto. Pero sí se transforma en Dylan aquí. Y no es una cosa es imitar a Dylan. Y otra cosa es lo que está haciendo Timothée Chalamet, que es una verdadera maravilla. No puedo esperar más para tenerlo todo. ¡Uy! El disco completo.
No, la verdad es que sí. ¿Ya va a llegar en 25?
El 25 llega la película a Estados Unidos.
Ajá, pues ya veremos cómo la hacemos para verla.
Exacto. Pues ya veremos.
A ver si hay una función previa.
Mi cumpleaños es el 15.
¿El 15?
¿Pacaso?
¡Oh! ¿Pacaso?
Mi cumpleaños es el 15.
¿Pacaso?
¿Pacaso no se da? Y el de Pacaso es el 16.
Y el del jefe es el 16 de diciembre.
Cierto, es cierto.
No, pues tenemos que hacer algo, muchachos. Ah, pues ya.
Pues ya es el...
Ya la próxima semana.
No, es este domingo y este lunes.
Ah, no, pues ya.
Entonces, que Pacaso me mande a ver, ha cumplido o no.
A Estados Unidos.
Exacto. Bien, hablemos de...
100 años de soledad.
De 100 años de soledad.
Hoy, ya se estrenó.
Ya.
El pasado 11 de diciembre.
O sea, hace dos días.
Hace unos días. Y, a ver, es algo que se está esperando ya también desde hace un tiempo, porque pues viene trabajándose desde hace muchos años. Y por fin llegó a Netflix, obviamente lo sabemos, esta obra maestra de Gabriel García Márquez. Cuéntame, porque, mira, te voy a decir algo. A mí me invitaron a la función de especial, pero no pude asistir, la verdad. Y entonces me tengo que aventarla toda. Pero tú ya la pudiste ver completa.
No completa.
Ok.
No completa, pero... Mira, yo amaba ese libro en segundo de secundaria.
Ajá, sí me dijiste que era tu...
Sí, era...
Que regresabas a la biblioteca solo para leer esto.
Sí, de hecho, curiosamente luego descubrí que tengo un ejemplar, que el ejemplar está nuevo, porque yo el que leí es el de la biblioteca del Colegio Madrid todo el tiempo. Pero pero puedo vivir con ella. O sea, no me pareció mal. Ajá. Uh-huh. Por supuesto, y siempre pasa, no. Una película no puede superar la imaginación de un lector,
sí, no.
Sea el lector que sea, ¿eh? Uh-huh. Pero puedo vivir con esta versión de 100 años de soledad, me parece que está bien, me parece que cuenta la historia, o sea, tomemos en cuenta que si vas a entrar a ver la filmación de un libro, además de ese tamaño, en todos los sentidos, tienes que entender que no vas a ver el libro. El libro lo van a eviscerar y lo van a convertir en otra cosa. Uh-huh. Entonces, si entras con ese entendimiento, la puedes disfrutar. Mi amigo Alfredo Rocher lee 100 años de soledad una vez al año. O lo oye en audiolibro.
¿En serio?
Sí,
¿cada año?
Porque se dedica a manejar. Cada año se la sabe de memoria y la detestó. No la detesté. Ahorita acabo de ver una imagen de que él tiene un sueño y eso te lo están diciendo. Cuenta que tiene un sueño y está metido en un río José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo. Y de repente dice, y en ese sueño oyó una voz que le decía un nombre que no quería decir nada. Y según Jung, el inconsciente es agua. Y si el agua está fluyendo es porque tu inconsciente está bien. Estás
bien. Fluyendo con
si el agua
vida.
Está estancada, no. Pero él está en un río. Y entonces el pueblo se llama Macondo. ¿Cuál es el problema? Todo es demasiado bonito. O sea, si dijeran todo lo que usted ve está a la venta, se vende todo así. Decide, yo quiero ese ropero, yo quiero esos vasos, yo quiero esas sillas, yo quiero vestir a mis hijas como se visten las hijas de José Arcadio Buendía. Todo es demasiado bonito. Entonces, yo diría que es 100 años de soledad para turistas. ¿Me entiendes? A ti te ponen ese pueblo y te dicen, búngalos en una zona preciosa de Colombia, la gente los va a rentar. O te dicen, un Airbnb aquí, sí, mira la casa.
Okay.
Las rentan. Y eso es lo que no me acaba de convencer. Todo es demasiado bonito así. Los vasos así para tomar agua. ¿Quieres esos vasos en tu casa?
Claro.
¿Quieres,
o sea,
esa vajilla?
Porque visualmente todo está muy, muy bello.
Demasiado.
Cuando no debería, tal vez, ¿no?
Sí, mira, yo fui. De hecho, el único país de Sudamérica que yo conozco es Cartagena. Y es Cartagena la Bella.
Ay, es hermoso.
Cartagena.
Cartagena.
La amurallada.
La ciudad amurallada.
La ciudad amurallada es preciosa. Pero es así de, ¿conocí la Colombia real? No.
Claro, hay partes donde está bastante.
Sí, pero bueno, no creo que Macondo haya sido así de hermosa, de idílica. Y ese sería, o sea, si yo escribiera una reseña, pues. Ácida, sí pondría, el encabezado sería 100 años de soledad para turistas, pero está muy bien. O sea,
okay,
puedo vivir con ella, bien. No hay bronca.
Bien, pues para que la vean, está disponible en Netflix y pues ahí está, para que den sus opiniones, si les gustó o no.
Muy bien.
Oye, vámonos con otra película, pero que es totalmente distinta.
Es un churro. Es un churro, pero me encantó.
¿Verdad?
Me encantó.
Lo mismo pienso. Fíjate que mientras yo veía esta película... Se llama Alice
Subservience.
Es protagonizada por Megan Fox.
Ajá.
Es una... Pues se puede decir un robot.
Sí,
es
tal
como
cual.
Si fuera, ya saben, de que Alexa llegó ya en versión... robot humanizada, híjole. Sí, ya, así que.
¡Exacto!
Alexa, hazme de comer. Alexa, méteme a bañar. O sea, neta, esto ya está así como otro nivel. Seguramente vamos a llegar a un momento de la vida donde ya van a existir estos robots y bueno, a ver, prácticamente la historia es eso, ¿no? De te ayudan y es como una. Pues una sirviente, ¿no? Que
tal
te está ayudando en lo que necesites. Todo te lo resuelve, así tal cual. Pero pues ya empieza a cobrar un poco de inteligencia.
Ajá.
Como un poco de incluso hasta sentimientos. Y ya se vuelve una cosa loca. O sea, loca. Sí, sí, es un churro. Es algo que puedes ver y te va a entretener. Pero, o sea, pues nada más, nada fuera de lo... ¡Ay, guau, wow, qué gran película! Pues no, te diviertes, la verdad.
Sí.
Pero bueno, imagínate que eso pase, Sergio Zurita.
Mira, la película es poco creíble en este sentido. O sea, la película empieza cuando un papá y su hija van a una expo donde hay robots, que se les llama Sims a los robots.
Uh-huh.
Y de repente la niña se pierde y la anda buscando... Y de repente, ¡ay!
¡Alice!
Y de repente la encuentra una robot y la toman a ella y es Megan Fox.
Y es Megan Fox robotizada.
Y este güey la acaba comprando. Pero la película es poco creíble, ¿en qué sentido?
¿En qué?
Cuando la esposa ve por primera vez que la robot es Megan Fox... Y que tiene una piel que se siente humana y que se ve como Megan Fox. Y que además, por lo visto, tiene genitales. En ese momento, cualquier mujer dice...
¡Esta no la quiero!
No, dice, me devuelves ese mendigo robot inmediatamente. Porque, ¿qué pasa? De inmediato se te antoja tener sexo con ella a ti como espectador. Y dices, por favor, que se la acabe echando, por favor, por favor, por favor. Y Megan Fox se ve espectacular.
¿Qué será la intención, evidentemente?
Pues sí.
Que se viera una mujer robot, pero así, pues que muy seductora. O sea, esa era la idea, y la verdad es que sí lo logran, porque, exacto, tú mientras ves la película dices, ay, claro que se la va a superechar. Ay,
sí,
pero... Estabas pensando eso y dices, pero claro.
No, pero es que lo primero que yo pensé, o sea, ¿por qué van, por qué harían un robot así y le ponen genitales y deseos sexuales? O sea,
no.
Es poco creíble, ¿me entiendes?
Es poco creíble, pero, a ver, yo no dudo que en algún momento hagan un robot y que de repente ya sean mujeres, no, claro, hombres.
Sí, pero que sirvan para eso.
Hombres bien sabrosos.
Pero que van a servir para eso. ¿Para qué quieres un robot que haga las labores?
Del hogar y se vista muy sexual y sí, claro.
Y que se vea como Megan Fox, o sea, insisto... La premisa es ridícula, pero me divertí tanto.
Está divertida. La verdad es que sí te quedas así de... ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? O sea...
Pero es provoca justo lo que quería provocar en los hombres. Así
sí,
de,
sí, de acuerdo. O sea, a ver, hombre, ella... ¿alguien ya la vio de aquí además de Sergio y yo? No.
No, porque además dice, ¿no? Mi misión en esta vida es... Servirte a ti y preocuparme por tu bienestar las 24 horas del día.
No, y hasta dice, es que veo que estás muy estresado y cuando estás estresado necesitas
una chava.
Tener sexo conmigo, así, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, o sea, está divertida. Yo no lo vi descabellado. O sea, sí creo que puede llegar eso en algún momento a pasar.
No, claro, va a haber robots que den placer sexual, sí, pero va a haber, pero no van a ser los mismos robots.
Pues es que...
que van a llevar a tu hija a la escuela, por favor. No. O sea.
O sí, dice, ayúdame, por favor. No, y es que saben que, bueno, no sé, yo luego me pongo a ver ahí videos de YouTube de robots crean o generan esta inteligencia. O sea, ya sabes de que hay muchos que dicen, ah, no, este robot ya es más inteligente. Ajá. Y ahora habló en esta conferencia cuando lo estaban presentando. Y entonces un día le pregunté a Alexa, de broma, o sea, de broma, bueno, le dije a mi novio, pregúntale así que si Alexa está enamorada de ti. Y entonces Alexa dice, oh, cuando me preguntas eso, mis circuitos electro, no sé qué. Así empezó. Y yo, ¿qué onda? ¿Sí puede cobrar vida? Ay, o sea, no sé, igual yo no lo veo tan descabellado. Que sí pueden generar esa inteligencia.
No, no.
No sé si sentimientos, pero sí inteligencia.
Pasemos a los globos de oro, querida Violeta.
Sí, vamos a los globos de oro.
Sí, mira.
Se dieron a conocer ya los nominados a los globos de oro. Y la verdad es que muchas sorpresas, otras no tanto. A ver, vamos con qué. Mejor
película, mejor musical, drama o lo que quieras.
La tengo aquí como mejor película musical
o comedia. Ajá.
A ver.
Están Anora, Challengers, Emilia Pérez, A Real Pain, La Sustancia y Wicked.
Ya vi todas.
Ok.
Ya vi todas. A Real Pain va a llegar también en el mes de enero. Híjole, qué joya también de película. Hay que hablarla en nuestros próximos programas. ¿Sí? De lo que va a venir en 2025 para platicar bien, bien de ella. Pero en sí, muy bien, solo que Emilia Pérez tengo un conflicto. De verdad no sé si es... A ver, si es musical, si tiene comedia negra, pero... Ay, no sé. Yo estoy en conflicto con esa que esté nominada, pero bueno.
Ok.
Ok, luego vamos
no,
con...
No, aquí la mejor es Anora o La Sustancia, una de dos.
Cualquiera de las dos, ¿eh?
Sí, mejor película drama están El Brutalista, que es acerca de un... De un arquitecto judío que huye de la Segunda Guerra Mundial y es un arquitecto visionario. Se volvió a utilizar VistaVisión para filmar. Uh-huh. VistaVisión, en las palabras de Martin Scorsese, es el mejor formato para filmar. Uh-huh. Dura más de 3 horas y media y tiene un intermedio.
Sí.
Y es con Adrien Brody. Esa es el brutalista. A Complete Unknown, la de Bob Dylan. Timothée Chalamet como Bob Dylan. Cónclave. Duna parte 2. Y Nickel Boys.
Y September 5. Septiembre 5.
September 5, sí,
que
perdón.
Ya también la vi. Tenemos entrevista. Ya se las voy a mostrar con esa película. También muy buena. Habla sobre los atentados terroristas en Alemania, cuando estaban los Juegos Olímpicos. La verdad es que está brutal cómo fue televisado y llegó a millones de personas. O sea, el primer momento terrorista televisado y que llegó a más de 200 millones de personas.
Sí.
Ok, vámonos con mejor actriz de película de drama. Esta me encanta. Mira, tenemos Pamela Anderson.
Sí.
Por The Last Showgirl. Angelina Jolie, que dicen que está brutal, que ya muero por verla. Esta va a llegar hasta febrero en México. Uh-huh. Por María Callas. Nicole Kidman por Baby Girl. Tilda Swinton por La Habitación de Al Lado. Fernanda Torres, I'm Still Here. Y Kate Winslet por Lee, que ya también hablamos de esa película.
De la cinefotógrafa.
¿Sí? Exactamente. Y luego, actor de película de drama.
Ajá.
A ver.
Adrien Brody por El Brutalista, Timothée Chalamet por A Complete Unknown, Daniel Craig por Queer, que se estrenó esta semana,
sí,
vayan a verla.
Yo
no la he visto, pero voy a correr a verla.
Dicen que está bien cochinona.
Este.
O sea, eso dicen mis amigos gays, me dicen, está cochinona, y yo, ok.
Colman Domingo otra vez por Sing Sing, Ralph Fiennes por Cónclave y Sebastian Stan por The Apprentice por interpretar a
Donald Trump.
A Donald Trump.
Que la verdad muy bien. La verdad es que esta está difícil, fíjate. Sí. Fíjate.
Pues, sí. Pero vamos a mejor actuación de una
musical o comedia.
De una actriz en musical o comedia.
A ver, vámonos. Y es Amy Adams por Night Beach. O es La Noche del Demonio, creo que lo pusieron, La Noche del Diablo. Uh-huh. Cynthia Erivo, Wicked. Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez. Mickey Madison por Anora. Demi Moore por La Sustancia. Zendaya por Challengers. Sí. La verdad, muy buenas todas, Bueno. Uh-huh. Sí, es que yo, ya platicaremos de Emilia Pérez, pero a mí Emilia Pérez no me gustó nada.
No, a mucha gente la odio. Vamos a mejor actor de película,
mejor actor de película musical o comedia.
De película musical o comedia.
A ver, y...
Jesse Eisenberg por A Real Pain.
Muy bien.
Hugh Grant por Heretic.
¡Qué peliculón! ¿Ya viste Heretic?
No, por desgracia.
Está espectacular. Dices Hugh Grant, sí, te amo.
Sí.
Te amo. Oh,
sí.
Qué bárbaro.
Gabriel Labelle es por Saturday Night. Jesse Plemons por Kinds of Kindness, la de Yorgos Lanthimos. Glenn Powell por Hitman. Sebastian Stan por A Different Man.
También muy buena película. Todavía hay funciones de A Different Man, ¿no? Un hombre diferente. Véanla, también está muy bien. Y Sebastian Stan, imagínate, por dos películas, o sea, está nominado. O sea, bueno, estas películas sí, que de este año. Entonces, muy bien. Y luego, mejor
actor de reparto, mejor actriz de reparto.
Mejor actriz de reparto es Selena Gómez, Emilia Pérez, ya saben que hubo una controversia.
Mejor actriz de reparto, esas ya no son de categoría, sino de cualquier categoría. O sea, no hacen la separación en las actrices de reparto.
Ah, ya, o sea, mejor.
O sea, sí, no es mejor actriz de reparto de drama, en musical o comedia o drama, ahí no hay división.
Mejor actriz de reparto, Selena Gómez. Recuerden que ha habido mucha controversia con su actuación.
Sí.
Todo lo que salió también de Eugenio Derbez, pues ahí está nominada. Ariana Grande por Wicked, que lo hace bastante bien. Felicity Jones, The Brutalist.
Ajá.
Esta película que también llega en 2025. Margaret Qualley de Substance, que yo también siento que está espectacular.
Sí, claro.
Amo. Isabella Rossellini por Conclave, película que también llega en 2025 en México. Y Zoe Saldaña por Emilia Pérez. Imagínense, dos actrices nominadas por Emilia Pérez en esta categoría.
Va, te digo, mejor actor de reparto.
A ver, mejor actor de reparto.
Yura Borisov por Anora, está muy
sí,
bien.
Sí, muy bien, muy bien.
Kieran Culkin por A Real Pain.
Está espectacular, ya lo van a ver.
Edward Norton por A Complete Unknown, haciendo de Pete Seeger. Guy Pearce por El Brutalista. Jeremy Strong por The Apprentice, que yo mi predicción es que ahí está el Oscar.
Es que está cañón.
Ahí está el Oscar.
Muy bien.
Y Denzel Washington por Gladiador 2. Vamos a dar solo esas nominaciones. Antes de concluir, quisiera decirles a todos, y te digo a ti, querida Violeta, los Globos de Oro, que bueno, tú lo sabes, no son premios para tomarse en serio. Son 100 idiotas, que son la prensa extranjera de Hollywood. Ninguno de ellos trabaja en ningún medio, o por lo menos en ningún medio relevante. Hasta hace poco no tenían una sola mujer o una sola persona de raza negra.
Sí.
Son unas fichitas. ¿Qué saben hacer? Saben hacer una buena fiesta y han sabido hacer relevantes sus premios, pero no son premios que haya que tomarse en serio y no son la ruta rumbo al Oscar. Rara vez coincide que la película que gana los Globos de Oro es la que gana el Oscar.
Exactamente.
Pero bueno, son premios de los que hay que hablar. Uh-huh. Y ya se acabó Canal Pop, querida Violeta.
¡Rápido! Pero bueno, ahí les dejamos buenas opciones para ver esta semanita y nos vamos a ver la próxima con más. Y hasta les vamos a dejar un especial para que vean también, por si les faltó alguna película, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues recuerden que me pueden encontrar como Violeta Moreno en todas las redes sociales. Como siempre, un placer, mi querido Sergio Zurita.
Gracias. Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en X Twitter como sella o como se llame, en @ese Zurita. Y esto fue Canal Pop.